Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestro buen hermano en Cristo, Filipe Rodríguez.
¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios. ¿Tú?
Bien, bien, gracias a Dios.
Qué bueno que tienes el tiempo para este testimonio, contar tu testimonio.
Gracias, gracias por la invitación.
A su gusto. Sé que tienes una vida un poco ocupada, pero...
Gracias.
Pero tienes el tiempo y te lo agradezco. Cuéntame, ¿qué te dedicas?
Ahorita, actualmente, pues yo soy ingeniero civil. Me dedico a la construcción y estoy en lo que vendría siendo la venta de bienes inmuebles.
Okay.
Pues lo que se ofrezca, ¿verdad? Con mucho gusto, a la orden.
¿Sabes? ¿Trabajas en bienes raíces aparte de te dedicas a la construcción o es parte de lo mismo?
Sí, pues son dos ramos diferentes. O sea, por ejemplo, si tú tienes una propiedad y la quieres vender, pues yo te puedo auxiliar. Y si necesitas construir o remodelar algo, también lo puedo hacer. Ajá, es por otra rama. Ajá. Pero más que nada la construcción de cero a lo que,
okay.
a lo que más me dedico. Okay, más bueno. que las remodelaciones, pues sí la construcción así desde cero, iniciando.
Tengo terreno, quiero construir y te contacto.
Ajá, un proyecto ejecutivo de construcción, ajá, así se le denomina.
Muy bien, pues se les ofrece comprar una casa, vender una casa, pueden contactar a Fili Rodríguez o para construcción en un terreno, también pueden contactarlo sin compromiso, ¿verdad?
Así es, exacto, gracias.
Muy bien, Fili, tenemos el tiempo sin verte y...
Ya años, incluso...
Ya sé, es una pandemia, yo creo.
Un poquito más, ¿no?
Un poquito más de la pandemia, sin vernos, pero gracias a Dios que nos dio la oportunidad de volvernos a ver por este proyecto, ¿no?
Así es.
Muy bien, cuéntame cómo ha sido la vida de Fili.
¿Cómo ha sido la vida de Fili? Pues, como en todos lados, ¿no? Yo considero que altas y bajas, un poquito de situaciones retadoras, ¿no? Y otras de mucha, bueno, pues bendiciones siempre hay. En ocasiones las veo, en ocasiones no. Pero de que siempre hay cosas buenas que agradecerle a Dios, pues eso, estamos muy claros de eso, que sí, hay mucho que agradecerle a nuestro Señor. Y pues un poquito acerca de mi niñez, quizás.
¿Cómo se habla? De tu infancia, de la vida de Fili Rodríguez, ¿cómo fue su infancia, su adolescencia, juventud, momentos buenos, momentos malos?
Sí, pues fíjate que muy bien, pues la verdad muy buenos recuerdos, ahí con mis papás, ¿verdad? Que gracias a Dios, pues siempre han estado auxiliándome, ¿no? Y apoyándome a lo largo de mi vida. Uh-huh. Pues normal, ahí estudiando la primaria, secundaria, los bachilleres, con mis primos, amigos, o sea, siempre... Pues en el cotorreo, la verdad, así, teniendo, pues saliendo a fiestas, de todo un poquito, ¿no? Y, pues, haz de cuenta que, de alguna manera, pues, en la cuestión un poquito ahí religiosa, yo recuerdo que iba a una capillita, Santa Cruz se llama.
Ok.
Pertenece a la parroquia de... Jesús Buen Pastor, aquí en Chihuahua.
Ok.
Y ahí es donde yo pues llevé mi catecismo. Llevé, ¿cuántos años fueron? No estoy seguro, ¿verdad? Si 4 o 6 años, porque antes eran así como que más
intensos. Sí, más largos, ajá.
Entonces sí lo llevé así completo. Bueno, me bautizaron mis tíos. Cuando yo estaba bebé, pues no. Obviamente pues no me acuerdo, ¿no? Pues ahí están las fotos y todo. Hermanos de mi mamá, okay. Mis dos padrinos por parte de mi mamá, okay. Una tía y un tío, y ya, pues claro que ya más grande, pues mi mamá, no, pues que hay que ir al catecismo, ¿no? Me acuerdo que le gustaba mucho a la catequista, cómo pintaba los, porque te daban un material didáctico, ¿no? Uh-huh. O sea, de que cómo pintar, y la neta yo pues sí me esmeraba. Ahorita, pues claro que no, hombre, ni el chiste, o sea, nunca se me ha dado la pintura, honestamente. Y
se te acabó el...
Se me acabó el don, güey, no sé qué pasó.
Te lo gastaste.
No, pues normal, ¿verdad? Pues chiquillo y me gustaba mucho colorear. Tenía muchos marcadores y de todo, entonces pues me gustaba ahí los colores. Entonces pues ya le echaba ganas y se emocionaba, ¿no? O a lo mejor también le exageraba, pues me veía chiquito, pues a lo mejor trataba de... incentivarme, ajá, motivarme, ¿no? Y ya, pues, llevé todo eso. Ya al momento de hacer mi primera comunión, sí fue una tía por parte de mi papá.
Okay.
que en paz descanse. O sea, ella ya se nos adelantó.
Okay.
Ella, pues, obviamente deseando, ¿verdad? Que pues, que esté ahí arriba, ¿no? Que en algún día yo, pues, Dios me dé la oportunidad de volverla a ver.
Okay.
Estando, pues, con ella y con Dios, obviamente, en el cielo. Entonces, ella fue mi madrina de primera comunión. Y ya después pasó el tiempo. Me parece que bachilleres, entre secundaria y bachilleres, mi mamá de que no, pues que ya tienes que hacer la confirmación. Y luego en eso, ahí me confirmó un tío por parte de mi papá.
Ok.
Pero haz de cuenta que pues no fue a las pláticas de padrino.
¿No fue?
No, le valió. Entonces, pues ya era el evento de confirmarse y pues no tuve padrino. Entonces dije, no, pues no le hace, pues lo espero. Entonces volví a llevar la confirmación. O sea, ya la había llevado 6 meses.
O sea, como de la escuela repetiste.
Ándale, ajá. Entonces, pues ya mi tío se reía, ya después nos reímos todos, pero la verdad mi coraje me dio, ¿eh? O sea, no fue así como que, ah, qué mala onda. Pues yo lo llevé 6 meses, pues que dije, pues que son otros 6 meses y lo volví a llevar. Pero pues me pasó de noche, ¿no? O sea, realmente no creo que... Sí, pues claro, las oraciones, ¿verdad? Y había oraciones que aprendí a rezar y aprendí cosas como un poquito más técnicas, ¿verdad? De la parte espiritual. Pero pues a mí no me caía el 20, ¿verdad? O sea, obviamente teníamos catequistas muy buenas, o sea, que... Pues que explicaban muy bien y todo, o sea, muy suave la doctrina, la liturgia. Pues toda la parte catequética, ¿no? La catequesis. Pero... pues yo estaba en ceros, o sea, no... andaba en otro rollo, ¿no? O sea, yo pensaba o creía que... pues que la gente que estaba en la iglesia, pues era aburrida, o sea, o qué flojera. Claro que cuando estaba chiquito no pensaba así. Pero ya en una etapa de confirmación, que andaba en el bachiller, en la secundaria, más o menos en esas etapas. Pues sí lo consideraba como... pues como de gente ñoña, o así como que, ah, qué flojera.
Ajá.
Entonces, pues así fue... y ya, pues en el cotorreo, seguía en el bachiller y todo. Y haz de cuenta que mi papá se puso malo de salud. Tuvo unas complicaciones ahí fuertes. Entonces ya, pues estábamos pasando un momento difícil, ¿no? Ahí como familia. Pues porque de alguna manera, pues él ha sido el proveedor. Ajá. Durante, pues, todos estos años. Entonces, pues bueno, y luego, pues malo. Y era muy grave lo que él tenía. O sea, era una cuestión de que podría perder la vida. O sea... entonces, pues, mentalmente, ¿no? Irte preparando para algo así. Y, pues, bendito Dios, no sucedió. Pero en todo ese lapso, precisamente en el bachilleres, conocí a una amiga que le mando un saludote a Carla Escalante. Ella andaba aprendiendo a manejar.
¿Ella?
Sí, ella. Okay. Y un día me marcó, oye, ando aprendiendo a manejar, ¿cómo no me acompañas? O sea, para ver cómo ves. Porque pues yo, fíjate, yo, güey, aprendí a manejar desde los 14 años, 13 años, más o menos.
Ok.
Y a mi papá ya le urgía que me dieran la licencia porque él era gerente de un restaurante.
Ok.
Entonces él llevaba la verdura, pues así como, por ejemplo, la carne, o sea, todo lo... la materia prima. Ajá, la materia prima. Entonces, pues ya, mi papá muy malo, pues un tío le estuvo ayudando. Y nos estuvo ayudando, ¿verdad? Ahí a la casa, pues con los gastos y cosas así. Entonces yo también ya en ese lapso empecé a trabajar con otros tíos, los papás de los hermanos de mi mamá. Pues en soldar y ahí un poquito de carpintería, y cuestiones eléctricas. O sea, mucho de lo que hago ahorita,
uh-huh.
Lo aprendí con ellos. Entonces... en una de esas, te digo que me marcó Carla y me dijo, oye, pues ando aprendiendo a manejar y me acompañas, ¿no? Que sí, de volada, pues porque precisamente yo desde los, fíjate que digo, 13, 14 años, cuando cumplí los 15, mi papá luego fue y me llevó a tránsito para sacar la licencia de 15.
Ok.
Y en esa época, ahí sí lo hablo así como si fueras, pues sí, fue un chorro ya.
Sí.
Ya llovió. Bueno.
No,
qué fregado, de zumba. Pues estaba así como que esa parte de que muchos jóvenes pues se estaban accidentando en el peri.
Ajá.
Entonces empezaron a restringir eso de los de la, o sea, que ya no le estaban dando licencia a los de 15, uh-huh, sino a los de 18 o así. Entonces yo fui como de los últimos que alcanzó esa licencia, ¿no? Entonces, pues ya, ayudándole a mi papá y todo, entonces digo que me marca Carlita y me dice, no, pues que ayúdame, ¿no? Pues órale. Yo la verdad, cuando yo vi que ella manejaba, pues yo sentía que ella manejaba muy bien. O sea, no necesitaba.
Okay.
Esa era mi percepción, no era necesitar que ella le ayudara a alguien. O sea, simplemente como que ella quería a lo mejor de alguna manera tener esa confianza.
Apoyo, seguridad.
Ese apoyo, ajá, exacto. Uh-huh. Pero más que nada ya después me di cuenta que pues que a lo mejor también fue una excusa, que se lo agradezco, se lo tengo tremendamente agradecido, porque fue la excusa para pues que se abriera la posibilidad de ella invitarme a un retiro, porque ya tenía tiempo invitándome.
Okay.
Te invito a un retiro. Y fíjate que yo en ella pues había notado también un cambio, o sea, obviamente una amistad muy bonita, gracias a Dios, pero como que de un tiempo para acá, o sea, del bachilleres y luego pues ya acá aquí en la universidad o así, entonces como que yo noté un cambio muy radical en ella en ciertas cuestiones, entonces yo no entendía por qué, o sea, yo decía, pues ya no se acopla tanto, o pues bueno, a lo mejor ya trae sus ondas, ¿no?
Ajá.
Pero eso sí, me invitaba al retiro y todo, entonces ya, una vez, ya pues terminamos la práctica, ¿no? Del manejo.
Ajá.
Y ella llegó en la tarde, yo como a las, ¿qué serían? 4 de la tarde, creo. 5. Entonces, era tiempo de invierno, más o menos así. Pues claro que a las 7 ya está oscuro.
Ajá.
Entonces, si se dieron las 7, ya era oscuro. Entonces dije, pues quédate a cenar. O sea, pues ya estás aquí, pues quédate a cenar. En eso pasó mi mamá y le pasamos a la casa. Mi mamá, sí, quédense a cenar y todo. Estábamos echando unas enchiladas. Y en eso Carla le preguntó a mi mamá directamente, casi sin preguntarme a mí. Creo que, no sé si me había preguntado en el carro, que me invitaba a un retiro, y yo le decía, ah, pues déjame ver, porque tengo mucho trabajo y uh-huh. todo. Para esto, mi papá está en el hospital.
Ok.
¿Sí me explico?
Sí.
Entonces yo sí tenía ciertas responsabilidades dentro de ese restaurante, ¿no?
Sí, eras el hombre de la casa, ¿no?
Aparentemente, uh-huh. que gracias a Dios, o sea, mi mamá, pues la verdad, desempeñó muy bien ese papel. A pesar de que la situación de mi papá, pues obviamente ellos tenían comunicación, ¿no?
Ajá.
Entonces se hacía lo que papá decía a través de mamá, pero sí, o sea, sí, pues de alguna manera, o sea, más que nada apoyando, ¿eh? En lo que se pudiera. Y sí. También, pues no creas, pues estaba chavo, o sea, no, lo que pudiera aportar, pues poco o mucho, pues no sé, ¿verdad? Pero sí, ahí estaba el pendiente. Entonces, al momento de estar cenando, o sea, como que Carla le dijo a mi mamá, oye, señora, pues invito a Phil a un retiro. Y luego yo atrás diciéndole a mi mamá, porque para esto, o sea, es como, era una cuestión así, que haz de cuenta que era algo muy similar a esto, ¿no? O sea, una barrita y cosas así. O sea, era una barrita y luego estaba el comedor y así, y detrás de la barrita, pues como si yo estuviera en la cocina, por así decirlo. Y pues yo iba a agarrar unas cosas. Pues es un ejemplo, ¿ah? Fue diferente, pero vamos a suponer que así fue. Y yo le decía a mi mamá así como que, pues no, dile que no puedo, y así, o sea, que tengo trabajo. Y mi mamá, no, le valió gorro, dijo, no, sí, cómo no, sí puede. ¿Cuándo es, mija? No, pues que este fin de semana, algo así. Órale. Entonces, así fue, gato. Empecé, pues fui al retiro. Pero algo, bueno, algo interesante ahí. Antes de que eso sucediera, una semana o 15 días antes, nosotros estábamos en el hospital.
Ah.
Y llegaron unas personas, o sea, llegó pues un matrimonio. Un matrimonio que nunca en mi vida los he vuelto a ver, ¿eh? Jamás. O sea, esa es la única vez que los vi y jamás los volví a ver. Entonces, llegó un señor y me dijo, algo así como, pues yo veía que la señora hablaba mucho con mi mamá.
Uh-huh.
Y ya, pues, como los vi así como con sus Biblias y no recuerdo si traía algún crucifijo, honestamente no lo recuerdo. Pero dijo el señor, si quieres aceptar a Cristo en tu corazón. Entonces, ahí fue cuando mi mamá de que mira, mijo, y estas personas nos vienen a hablar de Dios y todo. Entonces yo, pues, estaba, la verdad, nefasteado, honestamente, e incluso estaba molesto, ¿eh? Con nuestro Señor, hasta molesto con Dios, porque pues yo decía, pues pues bueno, si Dios existe, pues ¿por qué mi papá está aquí, verdad? O ¿qué estoy haciendo aquí en el hospital? O sea, tipo cosas así, ¿no?
Ok.
Entonces yo tenía una figura así como muy escéptica ante las cosas de Dios, o sea, yo pensaba, o ese era mi pensamiento, que pues Dios es Dios, ¿eh? Él está allá en sus cosas,
uh-huh.
y pues yo estoy en las mías, ¿no? Entonces, pues bueno, tú eres Dios, haz tu papel, o sea, tú haz tu chamba y déjame hacer la mía, ¿no? O sea, como que cada quien lo suyo, ¿no?
Sí, ajá. Okay.
De una manera así como muy indiferente. Esa era mi postura hacia él, ¿no? Entonces, cuando él me dijo, oye, pues quieres aceptar a Cristo en tu corazón, yo en mi mente dije, o sea, no se lo dije, pero en mi mente dije, ah, pues, ¿qué pasó? ¿Se quedó en el baño? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Que no lo veo? ¿Sí me explico? Okay. O sea, de una manera un poquito altanera, o sea, así, muy...
¿Qué edad tenías ahí?
¿Qué edad tenía? Yo tenía 19 años. Sí.
Porque estás como en la edad de que te gusta la fiesta salir y que a Dios te lo mencioné, ¿no?
Sí, pues la verdad es que sí, y más porque lo que estaba sucediendo con mi papá. Ajá. O sea, que de alguna manera yo hacía responsable a Dios de eso, ¿no? O sea, decía, ah, no, pues es que Dios, pues no que nos haya abandonado, pero pues así como que, pues bueno, o sea, él está haciendo sus cosas y a él no le interesa lo que le está haciendo a mi papá, ni a mí, ni a mi familia. Ajá. Entonces esa era la cuestión acá interna, ¿no? Y ya, pues estaba ahí y luego le dije, pues sí, o sea, claro que me dijo, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Y yo fue cuando le dije, pues sí, o sea, pero mentalmente, pues se quedó en el baño, ¿dónde está que no lo veo, no? Uh-huh. Escéptico. Entonces, me dijo, repite conmigo. Y luego le dije, ah, ok, dice, mi Señor Jesús, mi Señor Jesús. Ah, porque cerramos los ojos, ¿no? Entonces, mi Señor Jesús, mi Señor Jesús, y luego, te entrego mi vida, te entrego mi vida, te entrego lo que soy, te entrego lo que soy. Que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía, o sea, en mi vida, ¿no? Ah, ok. Sea tu voluntad para mi vida y no la mía. Ah, ok. A la semana, a los 15 días, bato, llegó Carla a invitarme al retiro. Así. Y todavía llegué al retiro porque fue en la...
Era en San Juan. O sea, pero antes de ella te había estado invitando antes y le he dicho que no.
Ah, me invitaba por mensaje o por llamada. Pero esa fue la única vez que ella me invitó presencialmente hablando. Guayas. Y deja tú, güey, si me hubiera invitado a mí solo, güey. O sea, si ella no se hubiera quedado a cenar, güey. Yo le hubiera dicho que no. Pero ahí me amarró con mi mamá, ¿sí me explico? O sea, mi mamá fue la que me dio, o sea, mi mamá no me hizo el paro, güey. O sea, no me hizo así como que, ah, no, o sea, le valió. O sea, fue así como que no, sí, que vaya. Porque ella entendía la necesidad que teníamos. O sea, yo, obviamente mi mamá adelantó su visión. Y dijo, no, pues sí necesitamos de Dios. Ajá. Entonces, obviamente, Dios le dio sabiduría a mi mamá. Pero pues yo no lo entendía. O sea, yo no sabía ni qué rollo.
O sea, ¿ustedes no iban a la iglesia todavía ahí o...?
No, fíjate, eso es importante aclararlo. O sea, yo tenía años que no iba a una misa.
¿Desde catecismo?
Desde la confirmación. O sea, y fíjate, yo me confirmé, yo creo que el primer año de bachi. O sea, si no es que el último de secundaria. Entonces... Toda la universidad, fácil, 3 o 4 años sin ir a misa, pero así, ni un domingo, ni uno solo, o sea, ni entre semana, ni nada, así.
O sea, ni tú ni tu familia, nomás tú.
Fíjate que no, tampoco mi familia, no, ajá, tampoco era así como muy de que vamos a misa o así, no era muy así. Ahorita es diferente, pero sí, no era una época en la que fuéramos mucho, ¿no?
O sea, a lo mejor es parte de la situación que luego la familia no va como que a la iglesia mucho. Ajá. Y te metes a alguien a un retiro y tu mamá dice, que vaya alguien que se salve, ¿no? Si nosotros no vamos, pues que se salve alguien.
A lo mejor, pues sí, sí es cierto. Sí, o no creas, fíjate, pues obviamente, o sea, cuando, bueno, yo considero, que cuando tú pasas dificultades, o sea, bueno, este es nuestro caso, ¿ah? Pues, ¿qué haces? O sea, vas con los doctores. Son gente muy especializada y obviamente vea que labor tan bonita la que hacen. Pero en ocasiones, pues, hay cosas que se nos salen de nuestras manos, ¿verdad? O sea, yo como ingeniero y cualquier profesión, o sea, la que me pongas, un buen psicólogo, un buen administrador, o sea, un maestro, un entrenador, o sea, llega un momento en el que dices tú, pues yo topo hasta aquí, ¿verdad? Sí. O sea, pero ya los milagros los hace Dios. Y honestamente, mi papá necesitaba un milagro. O sea, porque a las cuestiones clínicas, ¿verdad? Que los doctores veían y como ellos veían la situación, pues una situación bien complicada, súper complicada. O sea, muy, muy difícil, muy difícil. O sea, entonces, pues ahí, cuando ya ves cómo está la situación, pues ahí sí es cuando volteas a ver arriba, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ahí fue lo que le sucedió muy posiblemente a mi familia, en general, ¿no? O sea, nomás te digo que ciertas personas, a todos parejo, ¿no? Okay. Entonces ahí fue cuando quizás, pues vimos, o sea, pues sí, volteas a ver así como que, bueno, pues necesito algo mayor, algo más supremo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí fue. Y ya, pues, me acuerdo que fue, pues ya me mandó la información, pagamos el retiro. Y era estar en San Juan, ahí por el Tec de Monterrey, ¿no? Ahí por esa zona.
Okay.
Una iglesia muy bonita, pues de piedra. Le tengo un chorro de cariño, pues obviamente, sí, pues ahí sí. Me evangelicé, como que le agarras cariño a la parroquia en la que te evangelizaste, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues resulta ser que ya, fue, de hecho, yo no hice alabanzas, porque, pues ahí normalmente, en un ministerio precioso, ¿no? Que se llama Siloé, ellos se dedican a hacer retiros de evangelización.
Ajá.
Pues alguna persona que nunca había vivido un retiro de evangelización o un retiro, pues la verdad sí se lo tengo así súper recomendado, porque pues ellos se especializan en eso, o sea, ellos son unos servidores tremendos, ¿verdad? Entonces, pues ahí fue donde pues yo estaba ahí y luego estaba sentado y todos estaban haciendo alabanzas antes de empezar el retiro y yo no hice alabanza.
Okay.
Porque de hecho me acuerdo que llegó Homie, un amigo, y me dijo, ¿qué onda, vato? Vamos a hacer alabanzas, porque en ese momento él era el coordinador junto con una chava que se llama Lore. Bueno, Lorena, pero decíamos Lore. Y ellos eran los coordinadores del retiro. Entonces, pues Homie llegó y él es una persona, pues sí lo conoces, ¿verdad? Pero para los que no lo conocen, pues es una persona como, pues es muy gracioso, es así como muy, te da confianza, ¿no? O sea, llegas y hace, o sea, es una persona, pues muy, muy
Alivianado,
o sea, caritativo, ¿eh? Es la palabra que estaba buscando, caritativo. Okay. Entonces traía muy buena vibra y llegó bien buena onda, de vente, compa, vamos a hacer alabanzas y todo. Y tal, le dije, no, pues lo batié, bueno, o sea, no es mal plan, ¿no? Pero sí le dije así como que, no, ahorita ando malo del estómago, y él no lo entendió. O sea, dijo, ah. Y me dejó ahí, dijo, ábrale. O sea, y también me batió él a mí, ¿no? Vamos a decir así. Pero no, súper, o sea, súper buena onda. O sea, siempre Homie acá al 100, todos bien fregón. Me acuerdo, fíjate, tengo un recuerdo muy, muy claro que en las que personas que estaban anotando estaba Ale. Ale era la que andaba ahí anotando y todo eso. Hace mucho que no la veo, también le mando un saludote. Y se me hizo bien, no sé, como bien noble, una persona así bien agradable, o sea, como bien entusiasmada, estaba notando a la gente muy feliz, riéndose, o sea, así súper, súper, o sea, y ahí fue cuando dije, canijo, o sea, porque de alguna manera como que yo sentía que estaba como muy acostumbrado a un ambiente muy hostil,
ajá,
o sea, entre compas y gente y así, y en esas edades, pues como que buscas el cotorreo y el bullying y darle carrera a la raza y todo, y ellos no, o sea, como que te respetaban por lo que eras. No te conocían, fíjate, a mí no me conocían. Yo tampoco tenía el privilegio de conocerlos y me trataban muy bien, o sea, me trataban muy suave, con mucho respeto y mucho entusiasmo y todo. Pues ya voy, pues voy en el camión, un poquito molesto, la verdad. No molesto mucho, pero sí, sí como que, ay no, pues qué ando haciendo aquí, pero bueno, ya ni modo. Y pues eran 4 días, te imaginas, íbamos en un jueves, íbamos a salir un domingo. Entonces yo pensaba, dice, no, hombre, qué flojera. No, pues téngale que voy al retiro y el primer tema que dieron, para no espolear, ¿verdad? Pero así fue, porque estimo acá, no voy a decir qué pasa en el retiro. Pero el primer tema lo dio una amiga, que se llama Jovis.
Ok.
Pues yo soy padrino de su hijo, ¿cómo se le llama eso? Es mi comadre.
Ajá.
Es mi comadre ahorita, ¿tú? Fíjate qué loco. Y su esposo, que en su momento era su novio,
ajá,
Carlos Alvidres, Jovis y Carlos Alvidres, ellos, es Jovis Flores,
creo que sí,
sí, sí, bueno, cortas eso para que no se salga, ella dio el primer tema de lo que vendría siendo el tema de María.
Okay.
Entonces, recuerdo muy bien que nos pidieron a todos que nos pusiéramos de pie e hiciéramos oración por ella. Y yo era la última fila, de los chavos que íbamos al retiro. Yo fui el último de la fila porque a mí era como que, ay, qué flojera, o sea, ni quería sentarme enfrente ni nada. O sea, yo era así como que total desprecio, ¿no?
¿Oración por Jovis o por María?
Oración por Jovis para el tema que iba a dar.
Ah, ok.
sea, porque iba a impartir el tema, entonces fue así como que pónganse de pie, pongan su mano así para hacer oración por ella. Y cuando yo levanté mi mano hacia ella para hacer oración por ella, yo sentí como una brisa, de, o sea, que venía desde mi espalda y que recorría todo mi cuerpo hasta que salía por aquí. O sea, no, es una cosa, o sea, fue una cosa bien curiosa, como si fuera una cortina espiritual, ¿no? Entonces yo sentí así como me recorría todo el cuerpo como un escalofrío. Okay. Y salía, ¿no? Así como si algo de mí se desprendiera para dárselo a ella, ¿no? Okay. Entonces ahí fue cuando dije, ay, canijos, esto va en serio. O sea, ahí fue cuando dije, ah, cañones, o sea, aquí sí hay algo. Y la verdad yo no, o sea, había tenido experiencias desagradables en mi juventud porque yo soñaba muchas cosas y muy, muy feas. O sea, entonces yo me despertaba y la fregaba. Entonces ahí fue cuando dije, acá, hijo, o sea, no creo que tuviera la sensibilidad como para sentir algo así. Okay. Creo que en ese momento Dios me dio la oportunidad de poder sentirlo, por así decirlo, sentir algo, ¿verdad? Ajá. Ahí fue cuando dije yo, acá, hijo, pues si va, esto va en serio. Entonces ahí fue cuando dije, hágame, o sea, esto sí es real, ¿verdad? Ya donde pegó Machine, así cañón, fue pues algunas temas, fue dando, y ya en una oración donde llegó René Padilla. Y no, hombre, ahí sí, pum, o sea, ahí sí estuvo fuerte, fuerte, es una oración muy, muy, muy bonita. Había gente del equipo, estaba Carlos, estaba Rebeca, Tania, Andrea Celaya, y o sea, gente, Ponce, Carlos Ponce, o sea, gente espiritualmente muy fuerte, o sea, gente con muchas, ya después que los conocía, ajá, o sea, que tenían una espiritualidad muy bonita, muy fuerte, muy auténtica. Y ya, pues viví mi retiro. Pues, o sea, haz de cuenta que yo no hacía alabanzas cuando inicié, y imagínate cómo regresé. No, pues bien contento. Porque en esa oración yo lloré lo que años tenía que no lloraba. Porque yo tenía mucho que resistía, que no, ajá, quería como que externar. Y yo considero que en ese retiro el Señor destapó la llave, ¿no? O sea, abrió la llave y vamos. Y yo lloré mucho. Lloré mucho. Me tuve que apartar un poquito del grupo, me salí, lloré afuera, o sea. Sí estuvo fuertecillo, porque pues yo tenía ya rato cargando muchas cosas y no me daba el permiso de llorar. Okay. Y en ese momento, o sea, que tú digas, hubo una dinámica, hubo algo que motivara eso, ¿no? O sea, realmente no había motivo alguno, porque pues ni siquiera estábamos hablando de mí, no era una terapia, no era una cuestión psicológica. Lo que se decía en oraciones, casi casi de alabanza a Dios y de liberación. Era un poquito de sanación, era la oración de sanación. Y ahí fue cuando se destapó todo. Entonces, pues creo que ya expolí dos cosas, ¿no? Pero bueno, olviden esa parte. Entonces, ahí fue, vato. Y claro que cuando terminó el retiro, me acuerdo que en esa ocasión yo me llevé una playerilla gris de botones, apretadita, así para que se me viera acá. ¿Tú crees? No, hombre, siempre he sido de complexión delgada. Entonces, ajá, pues ya levantaba dos mancuernas y ya me senté bien fregón. Pero pues iba al gimnasio, según yo, y todo. Entonces, me acuerdo que me llevé una camisa, pues para lucirla. Uh-huh. Para que, pues que viera, ¿no? Que las dos mancuernas que levantaba cada mes, pues estaban haciendo efecto, ¿no? Sí. Y me acuerdo muy bien que, pues ya se estaba acabando el retiro, yo me puse mi camisa formal, porque te piden una camiseta o un cambio de ropa formal. Y me acuerdo que una de las primeras personas que vi en la mañana fue a Carla, precisamente. Y me acuerdo que llegué con ella y le dije, no manches, ve la camisa que me traje para este momento. Y la verdad, yo estaba como avergonzado de haber elegido esa camisa por la raíz que traía, ¿no? O sea, porque yo había elegido esa camisa como para lucir mi físico, ¿no? Mi intención. Y fue tan real y tan honesto mi sentimiento de vergüenza para con ella. Decirle, mira la camisa que me traje, pues debí haberme traído una más cómoda y pues no tan así. Y ver la cara de ella, de contenta, ¿no? De que, pues como que vio el resultado, ¿no? Ajá. O sea, como que, porque a lo mejor pues en ese momento era muy soberbio, ¿no? A lo mejor todavía lo soy, ¿no? Tengo que trabajarlo, ¿no? Pero sí, o sea, sí fue un, le pegó mucho, o sea, el Señor encaminó muchas cosas que yo tenía desalineadas.
Ok.
Entonces, creo que esa fue la alegría de ella, de notar cómo el Señor había tocado. mi corazón. Entonces, pues se lo tengo tremendamente agradecido. O sea, siempre que le digo a ella que muchas gracias por eso que hizo por mí, pues ella me dice, no, pues no tiene nada que agradecerme, pues es Dios y todo. Y estoy de acuerdo con ella. O sea, pues claro que todo fue hecho por Dios. Pero si ella no me hubiera invitado y no hubiera insistido, pues muy posiblemente yo no estaría sentado aquí contigo. Y es lo más probable. Entonces, sí, obviamente todo es por voluntad de Dios. Pero también cuando uno se deja guiar y uno se deja llevar por lo que Dios nos pide, o sea, ser instrumentos de Él, se hacen cosas muy bonitas. O sea, cambió mi vida, así te la pongo. Y errores, sí, y cometo muchos, y a lo mejor voy a seguirlos cometiendo, pero ya no, y es diferente, es muy muy diferente. O sea, y lo que ella hizo, ese gesto que tuvo de invitarme a conocerlo, lo más fregón que he conocido en toda mi vida, que fue a Dios. O sea, me regaló o me reencontró con, pues, con mi primer amor, que es Dios. O sea, y eso, pues, es invaluable. Eso no te lo, ¿quién te lo puede regalar? O sea, pues nadie. O sea, no cualquiera tiene ese privilegio de regalarte algo así, ¿no? Y creo que sí, sí me atrevería a decir que es uno de los mejores regalos, o es el mejor regalo que me han dado en mi vida. Entonces, pues sí, o sea, sí. Desde ese día hay ciertas dinámicas que no quisiera meterme mucho a profundidad, pero yo tomé una decisión. Y esa decisión fue, pues, servir a Dios. Y me enorgullece decirte que hasta el día de hoy ha sido así. En diferentes grupos o ministerios, pero sí, sí, fielmente a esa promesa. Sí. Así ha sido hasta ahorita, gracias a Dios. Entonces, pues por ahí va, ¿verdad?
¿Y cómo fue? Fuiste al retiro y tu papá seguía en el hospital. ¿Tu papá siguió en el hospital más tiempo o se recuperó pronto?
Fíjate que mi papá, después del retiro, pues yo salí, pues muy contento y todo. Él todavía duró un tiempo más en esa situación de salud. Y un tío mío, tío político, accedió a donarle un órgano a mi papá, que es un riñón.
Okay.
Mi papá sufría, pues hereditariamente hablando, sufrió de un problema de sus riñones.
Okay.
Entonces un tío mío le donó y al momento de hacerlo, pues mi papá mejoró de salud. Entonces sí fue un gesto de parte de él, pues muy grande, ¿no? O sea, muy grande. O sea, porque pues también estaba en peligro su vida.
Sí, pues sí.
Estaba en peligro su vida, entonces pues él accedió a donar, ¿verdad?
Y la perspectiva de Philly con Dios antes del retiro, a después del retiro, para con su papá. Bueno, con la situación de tu papá, es que me comentabas que antes del retiro tú lo recriminabas a Dios porque tu papá estaba ahí, no se había olvidado.
Claro.
¿Saliste del retiro y seguías pensando lo mismo?
Ah, no, claro que no. No, ahí, o sea, fíjate, me di cuenta en el retiro que él siempre había estado ahí.
Okay.
O sea, yo en el retiro, cuando tú te alejas de alguien o no conoces a alguien, muchas veces te puedes ir con la finta de lo que escuchas.
Ajá.
Entonces, si yo no te conozco a ti, pero conozco personas que están cercanas a ti, y tú representas algo bueno y yo veo que ellos hacen cosas malas, pues yo veo incongruencia, ¿no?
Uh-huh.
Y digo, pues, ¿para qué voy a la iglesia si esta gente, pues, hace el mal? Y pues tanto que van a la iglesia y tanto que profesan lo bueno y no se comportan así. Esa es una cosa, ¿no? Claro que ya estás de este lado y te agüitas porque dices, chin, o sea, pues yo era eso, ¿no? Entonces, sí. Yo hacía mucho eso, ¿no? Y ya después, cuando conoces a Dios, o bueno, siempre lo conocemos, lo, ajá, conocemos desde el principio.
Ajá.
Lo recordamos o volteamos nuestra mirada hacia Él, ¿verdad? Que sería, creo que, el término adecuado. Pues es cuando esas dudas y esa turbiedad mental se disipa. Entonces, ya no hay intermediarios. O sea, cuando tú verdaderamente buscas a Dios, o sea, pero de veras, lo encuentras. O sea, eso sí es un hecho. O sea, yo te aseguro que si sales afuera de tu casa o en algún lugar y buscas una pelea, pues la vas a encontrar, ¿no? O sea, nunca falta que, hey, tú, ¿qué onda?
Sí,
se hacen los fregazos. No, no va a faltar quien te eche la mano, ¿no? En eso. Y yo, en esa comparación muy burda, a lo mejor que hago, yo digo, si tú verdaderamente buscas a Dios, yo te aseguro que lo vas a encontrar, pero que verdaderamente quieras buscarlo.
Ajá.
Porque Él sí se hace presente. Entonces, obviamente, al momento de yo vivir ese retiro, la percepción que yo tenía de Dios antes era, pues, Él nos abandonó.
Ajá.
O Él, pues, está lejos, está en sus cosas, o sea, yo no le importo, o no le importa a mi familia. Y ya después, cuando salgo del retiro, pues, me doy cuenta de que Él es el principal interesado en mí y en mi familia, y que Él ha sido el actor intelectual de todo lo bueno que ha sucedido, e incluso a lo que pudiéramos llamar como malo, pues, a lo mejor fueron decisiones que yo mismo o mi familia tomaron. Y fueron el resultado de nuestras propias decisiones lo que nos hizo o nos orilló a eso, ¿no? Cosas que en veces salen hasta de nuestras manos, ¿no? Pues en veces la cuestión de la salud pues no está en nuestras manos.
Uh-huh.
Y pues Dios permite las cosas porque Él así lo permite. Y ahí fue cuando entendí que pues que tengo que respetar su, pues, su autoridad y que tengo que respetar su voluntad. Y pues que Él, o sea, que la voluntad de Dios es buena. O sea, que la voluntad de Dios supera la mía, la tuya y la de cualquier ser humano y cualquier persona. O sea, la voluntad de Dios siempre va a ser mejor que la mía. Y de alguna manera aprendí que si mi papá había pasado eso y toda la familia habíamos pasado eso, era pues porque muy posiblemente Él quería que nos acercáramos a Él. No de una manera chantajista, ¿eh? No de que, pues voy a hacer esto para que te acerques a mí. No. Sino porque verdaderamente es el único medio que te puede dar paz y que te puede dar salvación. O sea, no hay otro medio. Entonces, esa situación difícil, lo único que hizo fue ponernos en una situación de introspección, de poder meditar y decir, acá, hijo, o sea, ¿qué es lo que verdaderamente quiero para mi vida? ¿Y qué es lo que necesito? Y ahí fue cuando me di cuenta de que lo que necesitaba verdaderamente era Dios. Y fíjate, yo le decía a Carla, a mi amiga, pues ve, invita a tal a Manganito, ¿no? Pues que no lo ves que anda bien borracho y que es bien pisteador, o a lo mejor se droga, o este vato que anda todo reprobado. Yo no te digo, yo era un alumno acá ejemplar, porque pues, sería una mentira. Pasaba los extras, ¿verdad? Y pues me iba bien, o sea, no me llevaba tantos arrepes,
¿verdad? Sí, sí,
¿no? Gracias a Dios me gradué, ¿verdad? Pues aquí ando trabajando, pero sí le decía, pues en la escuela ya ando más o menos, pues trabajo. No me drogo, no tomo en exceso, o sea, no he chocado nada, no, o sea, porque pues obviamente eran etapas en las que pues la gente se accidentaba, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues yo no me ponía en un estado de ebriedad como para llegar a un accidente, ¿sabes? Eso es a lo que me refiero. Y pues ahí fue cuando me di cuenta de que sí lo necesitaba. O sea, que dentro de mi circulito que supuestamente todo estaba bien, pues no. No lo está, porque me faltaba él y yo no lo sabía. Entonces ahí fue donde dije, wow. Y cuando el Señor se presentó, o sea, cuando supe que era él, cuando regresó esa comunicación con él, o sea, me quedé tan motivado que le di una oración que ha sido la oración más sincera que le he hecho a Dios en toda mi vida. Le dije, dame la oportunidad de mostrarle a las personas lo hermoso que eres. O sea, que Él me diera la oportunidad a mí de poder decirle a las personas y demostrarles lo hermoso que es Dios. Y la neta, si te soy sincero, o sea, no creo que sea una oración mía. O sea, yo en mi vida se me han ocurrido algunas palabras. Son palabras cortitas, pequeñas, pero muy concretas, ¿verdad? Entonces no son mías, ¿sí me explico? O sea, yo siento que el mismo Espíritu de Dios fue el que me motivó y me inspiró en ese momento a decir esas palabras. Entonces ya después entro al ministerio, conozco un chorro de gente.
¿Esa oración fue en el retiro?
Esa oración fue dentro del retiro, ajá. Y después conozco gente bien bonita, o sea, gente bien, bien bonita. Personas que me enseñaron mucho. Adrián Muñoz es el novio de Carla. Y que ahorita son esposos, ajá, en ese momento eran novios.
Ajá.
Ahorita son esposos. Y también, o sea, aprendí mucho de él. Carlos Alvídez, pues no se diga. Y de muchos servidores, o sea, mucha gente que a través de su ejemplo, te digo, Rebeca, Lupita Caro, o sea, no, gente que no manches, o sea, con un nivel espiritual muy alto, muy, muy alto, y una sencillez, una tranquilidad. Entonces, Carlos Alvídez fue el que me enseñó a predicar.
Okay.
Hizo un tallercito de prédicas y órale, vamos a darle, y me gustó mucho, lo volví a llevar. Fíjate, me acuerdo que en aquellos entonces, me acompañaba una amiga, Paloma Alvir.
Okay.
Ella íbamos al taller y todo, y le echamos ganas y nos gustaba mucho el taller, lo volvimos a llevar y lo volvimos a llevar y órale. Y ¿quién más? Pues un chorro de gente, tío. Oscar, Rachel, o sea, Ponce, tío, o sea, mucha gente. Pues tú, yo creo que ahí andabas, uh-huh, echándole ganas a la evangelización. Las Tanias, las Pawis, los Freuds, el Homie, el Efren, o sea, muchas personas. Fíjate, mis pastores, Pawis y Alan Sosa, los Sosas, el José y su familia, o sea, muchas familias, pues ya es como está el ministerio, ¿no? Muy bonito, muy grande, o sea, muy muy padre. Entonces, pues me metí de lleno, o sea, a tope. ¿Y qué más? Pues no, pues ahí fue cuando empecé a aprender un poquito acerca de la predicación. Y ya, pues me gustó mucho, la verdad. Me gustó la predicación, me gustaron pues muchas cosas, empecé a aprender muchas cosas de Dios. Tuve muy buenos mentores, o sea, gente como te digo, como Charlie, como Carlos, que tenían una manera muy, muy bonita de transmitir el mensaje. Entonces, pues yo era una esponja, ¿no? Yo estaba así como que quería aprender lo más que pudiera.
Absorbiendo todo.
Sí, absorbiendo todo y con muchas ganas de servir, un corazón muy, pues muy sincero. Porque para esto, haz de cuenta que yo estaba en sociedad de alumnos en ingeniería.
Okay.
Yo ahí actual, ya en esa época yo ya estaba ya en mi carrera. Y pues antes de evangelizarme, pues hacíamos borracheras, ¿no? Que pues para los eventos de lo que vendría siendo las facultades.
Ajá.
Y pues sí, un relajo, ¿no? Y mucha gente y así, o sea, y pues sí, la fiesta y todo. Pero pues un vacío, o sea, a fin de cuentas no te llenaba. Bueno, al menos a mí no me llenaba. O sea, sentía que algo faltaba, que había algo más. Entonces, pues obviamente me evangelizo y cambia, ¿no? Cambia todo, o sea, les entregó, porque yo era el líder de ese grupo de la facultad. Yo era el, pues me nombraron líder en una junta que hicieron, y ya pues llegué y pues quedé como líder. Ni me postulé ni nada, pero ahí pues eligieron. Y pues sí, haciendo borrachito, claro que cuando regreso y me evangelizo, pues digo, ¿saben qué? Pues ya no va a haber borrachera. ¿Cómo que no va a haber borracheras y todo?
A ver, retiros para todos.
Más bien, y sí los invitaba, pero pues claro que me bateaban.
Ajá.
Así como yo batía a mucha gente, pues ahora me tocó a mí, ¿no?
Sí.
Entonces, pues así fue, o sea, fue cuando ahora me tocó estar de este lado, o sea, y luego yo se la regaba a mucha gente que era así como muy creyente, y yo se la regaba, y ahora me tocó a mí. Entonces, pues qué bueno, o sea, a fin de cuentas decía, pues bueno, ya entiendo que, ya entiendo que estar de los dos lados,
ajá,
y le agradezco a Dios estar de este ahora, ¿no? O sea, porque la neta, este es el, considero yo ahora que es el mejor lado.
Sí.
Entonces, pues ya, predicar y pues de ahí, o sea, gracias a Dios me dio la oportunidad de poder servir ahí en Siloé 8 años y medio.
Okay.
8 años y medio que pues yo, no hombre, de veras, aprendí tanto y y ya terminé mi periodo ahí. Okay. De servicio, y continuaron, ¿verdad? Continuaron con esa gran labor y pues bien bonito, ¿no? Hasta la fecha sigue siendo un ministerio que ha dado mucho fruto, o sea, que ha dado muchas cosas muy buenas, muy muy buenas, ayudado, a mí me ayudaron muchísimo y pues sé que hay mucha gente, o sea, también le han auxiliado, entonces pues bendito Dios que pues que así siga, ¿no? Creciendo todo esto.
Sí, y ya. Uh-huh. Y te lo explicaste un poquito ahí breve, pero dijiste que no estarías aquí, pero ¿cómo sería la vida de Philly si no hubiera conocido a Dios?
Híjole, Jorge. Yo creo que hubiera sido una vida de mucha política.
Sí.
Sí. Que no tengo nada, o sea, no tengo nada en contra de lo que es la política. Pero sí sería una vida, a lo mejor, pues encaminada a otras cosas. Hay servidores públicos buenísimos, ¿no? O sea, hay uh-huh. gente que verdaderamente entrega su vida por el bien de los demás. Habrá otras historias que no son así y muy respetable, pero yo considero que a lo mejor sí sería una cuestión muy diferente. A lo mejor un poquito más, pues perdido, honestamente. O sea, perdido a lo mejor en la bebida, en las fiestas, en la codicia, sí. Pues la soberbia, todo lo que da. Y todo pues muchas cosas que yo sé que no me hubieran nutrido o no me hubieran ayudado. O sea, que no... Pues que me hubieran llevado un camino de destrucción. No solo para mí, sino para mi familia también, ¿verdad? Y el día que Dios me dé permiso de casarme, pues también para mi esposa y mis hijos hubiera sido un destino muy diferente. A la visión que ahorita tengo, ¿verdad?
Ok.
Ajá. Sí, entonces no, la verdad no quisiera imaginarme, honestamente. O sea, honestamente no...
Estoy bien como estoy ahorita.
No, ahorita, gracias a Dios, sí, o sea... pues valorando lo poquito, lo mucho que Dios nos da, o sea, yo encantado. O sea, si es mucho, bienvenido, y si es poquito, para mí es más que suficiente. O sea, ya es bien diferente, ¿eh? Ya la percepción cambió mucho. Uh-huh. E incluso mi proceso dentro del mismo ministerio, o sea, me pulió muchas cosas. Porque el hecho de que tú estés sirviendo en un ministerio no garantiza que tú ya estés bien.
Ajá.
Entonces, también durante ese proceso de esos 8 años y medio, e incluso la forma en la que se dieron las cosas al momento de terminar mi servicio, también me forjaron mucho. O sea, fue una situación muy, muy fuerte.
Okay.
Otras situaciones familiares y de mi pasado que también pues empezaron a afectar. Y haz de cuenta que, o sea, pues la verdad es que todo eso, o sea, yo lo veo como pues Dios me siguió preparando. Y a pesar de yo no sentirme digno, y no digo que lo sienta ahorita porque verdaderamente no lo soy, el Señor me perdonó. O sea, Dios me perdonó. Y eso, o sea, es algo que lo considero pues invaluable. O sea, ¿cómo me vas a perdonar después de que hice esto o hice esto otro?
Ajá.
Entonces ahí fue cuando yo no entendía qué era la misericordia de Dios hasta que me mostró su misericordia. Entonces ahí fue cuando yo verdaderamente le daba gracias a Él. Porque el hecho de ser servidor de Dios, ya después de un tiempo, tú te tienes que seguir renovando.
Sí, sí, sí.
Entonces, creo que eso me renovó. Y a lo mejor hay muchas personas que ya hace años o hace tiempo que no tengo el privilegio de hablar así como estoy hablando hoy contigo. Pero sí te puedo decir que la visión que tengo hoy a la que tenía incluso estando dentro del ministerio ya cambió radicalmente.
Sí.
Sí, o sea, porque también, o sea, hay veces que los pecados están un poquito ahí camuflajeados, uh-huh. ¿Verdad? Y no los alcanzamos a observar. Y al momento de esa situación tan dura que pasó o que viví, me salieron a relucir muchas cosas que yo no sabía que tenía ahí como que conmigo cargando.
Okay.
Entonces, al momento de que fue ese rompimiento, yo me di a la tarea de agarrarme a Dios. O sea, iba a misa diario, comulgaba lo más que podía, iba a hora santa, y hasta ahorita lo sigo haciendo, hasta la fecha. Entonces, ese regalo que el Señor me dio de esa, pues podríamos llamarlo depresión o esa situación que a mí me pudo mucho.
Ajá.
Pues yo luego me anclé yo me encerraba ahí en el templo, y ahí en misa, y otra vez misa, y otra vez misa, y hacer oración. Y si te puedo decir ahorita que pues ya pasó 1 año y medio, creo, 2 años, y pues es una situación muy diferente, muy muy diferente, y pues el Señor lo ha hecho todo, o sea, completo, todo lo bueno. Lo que no, sí, pues sí. Yo me lo aventé, ¿verdad? Lo que no estuvo tan bien, pues yo fui el que lo hizo, ¿verdad? Pero aún así el Señor, pues, da oportunidades y honestamente te digo que sé que me dio otra y que me ha dado muchas. Entonces, pues aprovecharlas y con mucha humildad, con mucha paciencia, con mucha tranquilidad y también respetando, ¿verdad?, el proceso de cada quien, o sea... Si a lo mejor tú que estás viendo este video, en algún momento, pues no sé, no te sientes listo o lista, pues está bien. O sea, cada quien tiene su momento, su tiempo. Y cuando el Señor así lo quiera, ¿verdad? Pues va a ser, ¿verdad? Obviamente, pues el proceso puede tardar más. Pero ajá, si tú haces una oración sencilla, ¿no? Ahí en tu casa, en este momento, se acaba la, el video y dices, voy a hacer una oración con Dios, o sea, la verdad es que sí, es lo mejor que puedes hacer, o sea, sí, sí puedes cambiar radicalmente tu vida. O sea, ¿por qué cambió la mía? O sea, yo que, pues que hice mucho mal. Entonces, a lo mejor alguien que está viendo este video, pues no ha hecho tanto mal como yo. Uh-huh. Y pues va a ser mucho más sencillo, ¿verdad? Para Dios, creo yo, pues cambiar eso. Entonces, si a uno que se ha equivocado tanto lo ha perdonado y le ha cambiado la vida, o sea, tú que estás del otro lado de la pantalla, pues con más razón, o sea, yo sé que sí, yo sé que sí, si hay un lugar para ti con nuestro Señor, estoy seguro de eso.
Muy bien, Filipe, ya para acabar, pues lo mío es que tu mamá es cristiana, ¿no? Oye.
No, pues sí, no, haz de cuenta que...
O sea, te lo pregunto porque, ahorita que decías el tema de que la gente juzga, o no, no juzga, sino que habla de la gente que está en la iglesia, así como que si esos que están en la iglesia actúan así, sí, digo que no estoy, ¿para qué me meto? En tu caso de la conversión, uh-huh, de que no conoces a Dios y luego le sirves, y dijiste que tu mamá era católica, bueno, se lleva catecismo.
Sí, es que, ajá.
Y no sé hasta qué punto, o sea, cristiano o no, no sé si esa parte te hizo ruido de que quién tiene razón, ¿no? O...
Ah, ya. Qué buena pregunta. Sí, ya entiendo. Mira, mi mamá, cuando íbamos a la primaria, nos íbamos rezando el Padre Nuestro, el Dios te salve, María, y el Dulce Madre. Okay. Todos los días, de lunes a viernes. No se nos pasaba ni un solo día, siempre era así. Fíjate. Y haz de cuenta, mi mamá, por la mamá de mi mamá, que en paz descanse, mi abuelita Shayo, pues súper católica, o sea, súper católica, así de hueso colorado.
Ok.
Entonces mi mamá pues también, obviamente. Y ya hubo un tiempo que ella empezó a tener amistades que eran protestantes, o sea, que eran cristianos. Uh-huh. Y ya, de alguna manera, a ella le ha gustado pues estar viendo ese tipo de prédicas. Incluso me atrevo a decir que yo mismo asistí, uh-huh, a... Ellos le llaman culto,
ajá,
al culto, ¿verdad? Donde se hace la prédica de la palabra y todo, antes de evangelizarme.
Okay.
Sí llegué a asistir ahí, sí llegué con mis papás, incluso los dos llegaron a ir, por invitaciones de amistades.
¿Tu mamá ya iba ahí antes de que tú te evangelizaras?
Sí.
Okay.
Ajá. Y incluso mi papá llegó a ir también y íbamos como familia. ¿Qué fue lo que entendí al menos yo después, ¿verdad? Y ahorita pues es lo que... Prácticamente, ahorita mi familia, pues sí, sí creo y veo en ellos que, pues obviamente son católicos. Y,
ajá.
Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que mi mamá, pues empieza a tener amistades así y le nace esa curiosidad por, ajá, aprender un poquito más de esa parte.
Ajá.
Entonces, claro que ha llegado un momento en el que yo platicaba con ella sobre ciertos temas y, pues obviamente, ella tenía una forma de ver las cosas y yo, ajá, tenía otra.
Ajá.
Pero siempre muy respetuosos ambos dos de las decisiones que ella toma y de las decisiones que yo tomo. Pero más bien creo que, al menos la percepción que he visto en mi mamá, pues es que ella es un poquito más de... Le gusta mucho leer la Biblia, le gusta mucho la palabra, le gusta mucho la predicación. Y he visto en ella que escucha a sacerdotes y que escucha a pastores.
Ok.
Pero sí la he visto, pues a lo mejor de un tiempo para acá, un poquito más inclinada a la cuestión de los sacerdotes.
Ok.
En la cuestión muy, muy personal, yo pues conozco incluso pastores, ¿verdad? Y o sea, los respeto y me caen muy bien y súper buena onda y todo. Pero pues sí estoy más encaminado yo a la parte católica. Porque a través de oración, a través de citas bíblicas y todo, yo verdaderamente... Creo que Dios me ha revelado cuál es el camino.
Okay.
Y el camino, pues, es, no hay de otra, ¿verdad? O sea, uh-huh, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y, pues, es la iglesia católica, ¿eh? O sea, que es católico, pues, es universal.
Uh-huh.
Santa, católica y apostólica. ¿Por qué santo? Pues, porque fue constituida por un santo, que es nuestro Señor Jesús. Católica, pues porque es universal, y apostólica, pues porque está llamada a evangelizar a todos, ¿verdad? Es misionera. Entonces, esa es la iglesia verdadera, a mi concepto, respetando el concepto y la visión de cualquier persona, ¿verdad? Pero sí, o sea, entonces a raíz de eso, pues, ha sido bonito. Mi mamá participa en familia y con todos, ¿verdad? Todos hemos participado ahí en la casa, pues, leyendo las lecturas de la misa, ¿verdad? A través del misal mensual.
Okay.
Y tenemos novenas. Y las novenas, pues, son muy bonitas, son católicas, o sea, son de una librería católica. Entonces, pues, realmente yo creo que más bien es eso. A lo mejor fue un momento en el que mi mamá encontró cierto apoyo en ciertas amistades, porque precisamente cuando mi papá estaba muy grave fue cuando visitaban, que les tengo, era un matrimonio que estoy muy agradecido con ellos, muy muy agradecido con ellos, porque nos compartieron mucho de la palabra durante momentos muy difíciles. Entonces, pero yo en mi espiritualidad y a través de la oración que yo le hacía a Dios, yo verdaderamente considero que él me, pues sí, él me encaminó a este su camino, que es la iglesia, que es nuestra iglesia, la iglesia católica. Y ese es el lugar, ¿verdad? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y aunque el enemigo atiente contra ella, pues no va a hacer nada, ¿no? Entonces, la parte de la comunión, le agarré un amor a la Eucaristía. Híjole, no, tremendo, o sea, un amor verdaderamente profundo, o sea, de muy sincero. Y yo no lo ando diciendo allá afuera ahorita, pues porque se dio la plática, pero sí, o sea, le ha agarrado un amor a la Eucaristía tremendo, o sea, tremendo, tremendo. Entonces, en ocasiones nos da vergüenza, ¿no?
Sí, ajá.
Platicar este tipo de cosas y más en redes sociales. Pero no es mío, porque, o sea, no tengo por qué callarme, porque para empezar, o sea, el mensaje no es mío.
Ajá.
Y yo simplemente tengo que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, pues yo no puedo negarme a eso porque Dios me lo regaló. Y yo siento la responsabilidad de compartir qué es lo que Dios hizo en mi vida. O sea, y yo estoy seguro de que cualquier persona que haga una oración, aunque sea pequeñita o muy sencilla, si verdaderamente buscan a Dios, o sea, estoy seguro que lo van a encontrar. Segurísimo, o sea, Él es el principal interesado en que ese tipo de encuentros se den. Porque a pesar de que yo sentía que estaba abandonado y que él no quería tener nada que ver conmigo o me era indiferente, o sea, me di cuenta de que no. O sea, él siempre me estuvo buscando. Era yo el que no lo veía, era yo el que no me acercaba, era yo el que no quería ver. Entonces, qué mejor regalo, ¿no? Que está cerquita de él. Eso es lo mejor que me pasa, o sea, no, en serio, es lo mejor que me ha pasado en la vida, en serio. Sinceramente, sí, o sea, ha sido lo más, más fregón. Y todas las personas que participaron a través de sus oraciones, a través de, fíjate, estamos en el retiro y dijeron, no, que por este retiro, tantas oraciones, no, hombre, yo no lo podía creer, decía, no, yo no oro ni por mí, yo no hago ni oración por mí mismo, ¿quién va a andar orando? Gente que ni me conoce, ¿cómo va a andar orando por mí? Las catequistas que llevaron, o sea, como te lo mencionaba, o sea, mi primera comunión, mis padrinos, la confirmación, los sacerdotes que participaron en todos esos sacramentos, pues me estuvieron preparando. O sea, yo no lo veía. Entonces, ya después entendí, pues, que todo se dio, pues, porque Dios así lo quiso. Y que a fin de cuentas, o sea, Él preparó todo para que se dieran las cosas. Entonces, que hay mucha gente alrededor de Dios que a través de sus oraciones, a través de sus palabras, a través de su compañerismo, a través de su servicio, o sea, dieron el resultado de que uno conozca a Dios. Entonces, por eso no descartar, o sea, lo poco o lo mucho que nosotros creemos que servimos o que oramos por alguien. O sea, no sabemos qué milagros va a hacer Dios a través de una oración tan pequeña o de un servicio tan que nosotros consideramos insignificante, ¿no? Ah, pues me pusieron a cuidar aquí, no sé, unas sillas. ¿Qué de valioso puede tener eso? No, pero no sabes qué es lo que Dios va a hacer a través de ese gesto tan pequeño. O no manches, pues si nomás tengo que ir a llevar los tomates allá a la casa de retiro o al lugar así. Pues bueno, pues no sabes tú qué valor tenga eso ahora. Entonces, no descartar nada. O sea, porque, o sea, Dios aún dándole nada, O sea, él hace maravillas. Hace muchas cosas muy bonitas y muy buenas.
Oye, Philly, es que se me hace, ahorita mientras me estás platicando, se me hizo bien bonita la parte de cómo consiste a Dios. Y me da cierta risa, pero no como que risa de burla, de burlas, sino que... O sea, ¿no querías ir al retiro?
Ah, no.
Y luego te invitó Carlita a que la acompañaras a manejar. Pero supongo que ya manejaba.
Sí, ya sabía. O sea, lo hacía muy bien, la verdad.
O sea, tú eras el copiloto.
Yo era el copiloto, sí, así es.
Y la fueron a tu casa a cenar.
Ella llegó por mí a mi casa y luego ya nos fuimos a dar el recorrido y me regresó. Y cuando me regresó fue cuando... Pues ya quédate a cenar.
Porque trataron de enlazar ahí muy... Muy metafóricamente.
Ajá.
O sea, Dios a través de Carlita te dijo: súbete. Oye, súbete, quiero dirigir tu vida.
Ándale.
Y te fue a pasear.
Ajá.
Y tú le dijiste: te metiste unas enchiladas. Pues invitaste a Dios unas enchiladas.
Ándale, sí.
Y Dios le preguntó a tu mamá: déjame a tu hijo al encuentro.
Ándale. Sí.
Y tú dije: no, no, madre, Dios que no. Y tu mamá dijo: ¿qué dijo? Ahí con Dios Albertina.
Ándale. Fíjate que nunca lo he visto de esa manera. Pero pues sí, sí tiene sentido. O sea, porque sí, o sea, fue así como que, pues cáile y luego súbete y vamos a dar una vuelta y luego regresamos y órale, vente a cenar. Y pues nuestro Señor, ¿verdad? Que hace mucha referencia a eso, ¿no? En Apocalipsis, ¿verdad? Estoy a la puerta y llamo, ¿no? Y pues, quiere cenar contigo, ¿no? Ahí hubo personas que las invitaba a cenar, ¿verdad?
Ajá.
Entonces sí, sí va por ahí. Justamente, ¿no?
Qué padre que me invitaste unas enchiladas a Dios.
La neta, sí. Sí, sí. Pues Carlita va haciendo el medio de eso, pero sí. Sí, o sea, ella enviada, porque a fin de cuentas, pues obviamente ella, al momento de invitarme, sí lo hizo de una forma muy, pues muy bonita, ¿no? Muy, muy sincera.
Ajá.
O sea, porque busca, y una vez que lo vives, pues quieres que todo el mundo lo viva. Sí. O sea, porque... Es tan bonito lo que se vive ahí que no quieres que nadie se lo pierda, ¿no?
Ajá.
Entonces, por ese lado sí, sí estoy muy agradecido. Muy agradecido.
Muy bien, Felipe, muchas gracias por contar tu testimonio. No sé cuánto duramos ya, si mucho o poquito, pero creo que es muy enriquecedor, porque el tema de tu testimonio está padre, como te negabas a él, sobre todo con tu papá, y que échame la mano, Dios, son los días olvidados, y cómo lo conociste, la oración que le dijiste, ¿sabes qué? Quiero predicar tu palabra donde sea y arrenda suelta. Y pues muchas gracias.
No, gracias a ti, Jorge, y pues muchas gracias, ¿verdad? A todos los que sintonizan este programa y ahora sí que pues búsquenlo. O sea, eso es, yo considero que es lo más que puedo aportar, ¿verdad? Como testimonio. A lo mejor yo no lo busqué, él me buscó a mí, pero si tú tienes la oportunidad de buscarlo, te vas a dar cuenta de que él te buscó primero también. O sea, entonces, pues muchas gracias, Jorge, en verdad, por la invitación. Y pues deseo que esto siga creciendo ahora, que más personas se vayan sumando a este proyecto que tú tienes y que más personas, pues, estemos más cerquita de Dios, que lo busquemos más, ¿verdad?
Muchas gracias. Y como ya lo dijo Philly, esperemos el testimonio de él les haya gustado. Si les gustó, compártalo, si les digo a ustedes. Si sienten que alguien le puede servir el testimonio de Philly, compártanselo también para que le llegue, y pues, de esa manera sacar a personas a la iglesia, que es el fundamento de esto, el fundamento de los postres de testimonio, acercar gente a la iglesia. Se puede acercar ahí a, quizás como Philly dijo ahorita, de lectores en la parroquia. Es una labor muy bonita. O pueden también darse la oportunidad de vivir un retiro. Puede ser si lo ve, como el que nos tocó, como sí. Philly le cambió su vida. Darse la oportunidad de buscar en redes sociales a Siloé, o cualquier otro retiro, cualquier otro grupo, pueden ahí acercarse a vivir la experiencia que es con Dios, que como ya se dieron cuenta cambia vidas. Compartan el video si les gustó, compartan el a un ser querido si también les gustó, si sienten que les puede hacer falta. Si además, si tú quieres contar tu testimonio en este podcast, manda un mensaje para ser parte de esos videos. Si tienes algún contacto que quieras que también comparta tu testimonio, manda también un mensaje, manda un teléfono para invitarlo, para que sea parte de estos videos. Y recuerden que si quieren vender una casa, comprar una casa, construir una casa en un terreno, también pueden contactar a Philly. Ahí lo dejamos en la descripción del video para que se lo den. Que lo sigan diciendo, nos vemos en la próxima.
Hasta luego, gracias.